directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la tribuna del Athletic, cada día que abrimos aquí en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca si seleccionas el audio de Bilbao, desde la 1 y hasta las 3. Y a las 3 y algo, luego ya lo tenéis en podcast, por supuesto, para poder disfrutar, si queréis, de un ratito de radio de estas dos horas, con especial atención al Athletic Club y al partidazo que tiene hoy a las 7 frente al Real Madrid. Pero antes, ayer lo hizo bien el Porto en la Copa, pero no pudo. 0-3 ganó el Deportivo Alavés. Le faltó pegada al equipo portugalujo. La pegada, incluso las mejores ocasiones, las tuvo el equipo de Primera División, pero no bajó los brazos ni siquiera con el 0-3 hasta el último momento del partido. No pudo relajarse el equipo de Primera División por lo que estaban haciendo los de Goitz Bilbao, el técnico, al final del partido.
La verdad que es para estar muy orgullosos de todo el equipo. Creo que hemos estado en el partido en todo momento. Sí que es verdad que, bueno, pues que ese gol tan tempranero era un jarro de agua fría. Nosotros sabíamos que teníamos que intentar estar en el partido en resultados cortos lo máximo tiempo posible, y el encajar eso, pues bueno, te puede hacer un poco de daño, pero en lugar de hacernos daño, creo que el equipo se ha repuesto bien. Desde ahí hemos seguido muy muy bien, hemos tenido nuestros momentos en los que hemos sido capaces de transitar, incluso hemos tenido situaciones de poder hacer ese gol o cerca de poder finalizar a gol. Y bueno, pues ha sido una pena justo ese momento en el que, bueno, ha habido un posible penalti con el 0-1, estábamos llegando mucho, muchas situaciones de balón parado cerca de su área, y justo en esa transición, pues bueno, el habernos metido ese gol en propia, pues sí que es verdad que ya a partir de ahí te pone el camino muy cuesta arriba. Nosotros, desde el momento en el que el árbitro ha pitado el final, tenemos que estar pensando ya en el partido del sábado, que es lo más importante para nosotros. Este camino nos ha tenido que servir como aprendizaje para todos, pero bueno, sabemos que nuestra prioridad es la Liga y es en lo que tenemos que poner el foco ahora mismo. La verdad que estamos muy orgullosos, el equipo viene haciendo las cosas muy bien, tanto en el día a día como en los partidos. Hoy una vez más el equipo ha dado la cara y creo que han estado fantásticos, así que creo que tenemos que estar orgullosos del equipo que tenemos.
Y así respondía la afición al finalizar el partido, con el apoyo a los suyos, porque disfrutaron de ese buen partido, de ese partido en el que lo intentaron los gualdinegros, pero no pudieron conseguir ni siquiera un gol frente a un Deportivo Alavés que de la misma se ha cargado en la anterior ronda al Club Deportivo Guecho y en esta al Portugalete. Bueno, pues así va la cosa. Hoy, lo dicho, partidazo, 7 de la tarde, San Mamés, Athletic, Real Madrid. Vamos con ello porque empieza la semana top del conjunto rojiblanco. Real Madrid, Atlético de Madrid y tal día como hoy, la semana que viene, París Saint Germain.
No puedes pensar en el global de los tres. Evidentemente que es una semana con grandes rivales. Aunque nos da igual los puntos que nos jugamos mañana, son los mismos que nos jugamos el día con el Levante, los que nos jugaremos con el Atlético, con el Celta, con el Español. Pero bueno, es verdad que nos llega el Madrid ahora mismo, luego el Atlético y el PSG, pero bueno, es una semana bonita para disfrutar y para competir. Hombre, vamos a ver el partido de mañana cómo va, que nos jugamos un partido con un candidato a ganar la Liga. Bueno, las victorias siempre son un bálsamo para todos, aparte de ser una alegría, porque suponen mucho, sobre todo en una liga como la nuestra, que es tan, tan igualada. Entonces, sabiendo que tenemos ahora partidos difíciles, evidentemente esa victoria para nosotros suponía mucho, pero no solo por estos rivales, sino también por reencontrarnos con la victoria, por dar, por generarnos buenas sensaciones y desde luego porque las victorias siempre tienen energía positiva de las que luego las puedes trasladar a los partidos siguientes, y eso es lo que esperamos, que nos ayude esa energía positiva que tenemos ahora después de la victoria para afrontar lo que tenemos.
la importante victoria frente al Levante para mirar de otra manera la clasificación y para ver que los puestos europeos siguen ahí, que no se están marchando. Al menos es lo que el Athletic tiene que mirar por ahora, el ver dónde están esos puestos europeos, que no se han quedado tan lejos porque están ahora mismo a 4 puntos, los puestos sexto del Español y quinto del Betis. Más lejos sí el puesto del Atlético de Madrid en la cuarta plaza, 31-20 el Athletic, 11 de diferencia. Bueno, habrá que ver si este sábado puede el conjunto rojiblanco recortarle puntos al equipo de Simeone. El partido de hoy es diferente, es importante, es motivante y además puede suponer un impulso por aquello de poder conseguir una victoria que al final, pues quieras que no, son algo más de 3 puntos.
Desde el punto de vista personal no, pero desde el punto de vista del equipo siempre es un reto el poder ganar a un equipo de esos. Es verdad que el Barcelona, el Madrid, el PSG son equipos que tienen que jugar cada domingo o cada partido que juegan contra un rival que está súper motivado porque para ellos es uno de los partidos importantes de la temporada. Para nosotros es un partido que nuestra afición espera y además espera para vernos a nosotros competir contra ellos y competir de igual a igual. Entonces es el reto, ¿no? El que nosotros podamos competir directamente con esos partidos y sabiendo lo que decíamos antes, que el impulso de ganar a esos equipos pues es significativo. Entonces es lo que buscas. Y mañana la gente que viene a San Mamés quiere venir a vernos, competir contra ellos y también con esa esperanza de salir contentos del campo, porque al final es un clásico también de la liga en el que, bueno, en el que hay 3 puntos en juego y también pues muchas cosas más.
Pues esos puntos en juego frente al Real Madrid que pueden suponer un impulso, que pueden suponer que también la gente en Bilbao pues tenga esa sensación de que el equipo está realmente en un punto de inflexión hacia arriba. Parece que después de lo del Slavia de Praga y de lo del Levante podría estar en ese inicio, pero claro, lo que viene ahora directamente puede allanar la curva y matar directamente al equipo rojiblanco o no, o impulsarle absolutamente como un cohete a ese punto de efectividad, de forma y de todo que echamos en falta muchos con respecto a las 2 temporadas anteriores. No va a estar Oihan Sancet con esa expulsión frente al Barcelona, segundo partido de sanción. No va a estar el hombre en forma en la delantera, como es Robert Navarro después de ese esguince de tobillo, así que pues otra baja significativa. Y sigue sin estar Iñaki Williams en el partido de hoy y todavía le queda tiempo. Algo más incluso le queda a Marouane Sanadi, que todavía le quedan varias semanas para también participar de sus compañeros. Y claro, también están de baja, aunque ya casi los damos por amortizados para meses. Pues Geray con esa sanción, Unai Egiluz, Beña Prados, que tanto hemos hablado de él y le hemos echado de menos en esos primeros partidos de ausencia y ahora ya casi lo damos por habitual, gracias entre otras cosas a la presencia de Rego también, lo que está participando en esa zona del campo, que lo está haciendo bien, aunque bueno, para hoy yo creo que el Ruiz de Galarreta Jaureguizar tiene pinta de ser lo que podría ser. ¿Qué será en el Real Madrid? Pues hombre, el que más lo sabe sin duda es Miguel Ángel Toribio, nuestro compañero de Radio Marca Madrid, que está viniendo hacia aquí. Hola Miguel Ángel Toribio, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Por dónde vamos? ¿Dónde va la cosa?
Pues estamos llegando a Burgos. Bueno, así que
una horita,
bueno, llegando
y cuarto.
Llegando. De Burgos a 1 hora, estamos a 70 kilómetros.
Ah, bueno, entonces todavía queda hora y 45 por ahí. Depende. ¿Quién conduce? ¿Cómo vamos?
Raúl Santamaría, que cuando vamos conduciendo normal va a 110 y cuando entro en la radio va a 140. Tiene ese don.
Bien. Es para que sea más emocionante, para que no se te note. Pero ahí está la profesionalidad de Toribio, que no se percibe para nada su nerviosismo ni que está agarrándose ahí del agarradero de encima de la ventanilla como ¡epa! Si no hubiese mañana, ¿eh? O sea, ahí estamos. Pero bueno, oye, Toribio, ¿cómo está el Madrid? ¿Cómo ha llegado a Bilbao?
Bueno, llega anímicamente con ganas de levantarse. Ya contra el Girona, tercer empate consecutivo en Liga, pero se agarran a esa puesta en escena, a esa actitud. Vimos algo más de voluntad que en Elche y en Vallecas, y con ganas de zanjar definitivamente esta mala racha de resultados. Hace 5 semanas salía del Clásico a -5, ahora está a -4, así que con la intención de ganar en una plaza complicada, lo que supondría una especie de doble o nada, un doble impulso para el conjunto blanco, porque además de ganar, ganaría en un campo muy difícil, y lo hace con las bajas de Alaba, Hausen, Carvajal y Mendy, pero regresa a la convocatoria Raúl Asensio.
Así que el 11 de Xavi Alonso, ¿por dónde puede ir?
Apostamos por el equipo de Girona con Carreras en lugar de Fran García, portería para Courtois, retaguardia para Trent, Militao, Rüdiger y Carreras, el medio para Tchouaméni con Fede Valverde, media punta Müller, Bellingham y Vinicius, y arriba Mbappé.
¿Xavi Alonso fuera con una derrotita o todavía, bueno, queda la margen, ¿no?
No,
¿Le estáis metiendo una caña de locos? Entonces, pues para saber por dónde van los tiros.
No, a veces la prensa quiere correr más que la realidad. Y para que realmente Xavi Alonso corra peligro, tiene que pegar 2 patinazos importantes. Digo correr peligro, ¿eh? Si hoy cae con estrépito y contra el City cae con estrépito, cuidado. Pero claro, tienen que darse esas circunstancias. Así que bueno, hay que ser prudente, hay que ir día a día. Que el Madrid hace 5 semanas estaba ya casi casi en Cibeles y ahora está casi casi en el infierno. Y hay que esperar, ¿eh? Porque también al Barça le espera un calendario complicado, con salidas difíciles en La Cartuja, en Villarreal, en Cornellá, en 2 meses también a final de enero en San Sebastián. Así que bueno, hay que ser prudente, pero sobre todo, como dijo Xavi Alonso, hay que fijarse en el corto plazo.
Gracias, Toribio. Buen viaje, que siga hacia Bilbao. Agur.
Por cierto, una duda, ¿cómo vais a recibir a Xavi Alonso? Porque veo que, joder, que...
Xavi Alonso con indiferencia, entiendo. Porque...
No, digo, hombre, no, porque, joder, al final tiene pasado Donostiarra, no fue un tipo polémico, no fue un tipo... Pero siempre se ha significado mucho con la Real Sociedad y, no sé, me llama la atención.
Como a Imanol, bueno, bastante más estrambótico fue Imanol cuando era entrenador de la Real Sociedad y se le recibía normal. Yo creo que si no se hacen cosas raras, San Mamés normalmente siempre recibe normal. Hay alguien que previsiblemente va a recibir una pitada desde el inicio. Eso es así, pero bueno, es por su trayectoria vital en el fútbol de élite. Todos sabemos quién es. Yo espero que no haya insultos ni que no haya sanciones para el Athletic por cánticos que no se puedan cantar. Pero vamos, que lo del balón y la playa se lo van a recordar seguro a Vinicius. Eso tiene pinta.
Bueno. Menos mal que has especificado porque no sabía quién era.
No, verdad, por eso lo he dicho, por si acaso había alguna duda, que daba, pues no sé, igual es a Güler, pero pues no, qué va. Gracias, Toribio.
Adiós, un abrazo.
Agur, oye, 3 jornadas, el Real Madrid que no ha ganado, Valverde sobre ello.
Hombre, significa que los rivales han estado bien. Significa que, bueno, pues que ellos tienen más necesidad. Evidentemente esos equipos cuando tienen... necesidad, pues sí, tienen un peligro mayor, porque es verdad que el último partido no han ganado, pero el anterior metieron 4 fuera de casa al Olympiacos, entonces es todo relativo. En cualquier caso, nosotros siempre, cuando vamos a preparar un partido, siempre esperamos la mejor versión del rival y queremos hacer que tengan la peor. No podemos especular con que y no pensamos que el Real Madrid no está bien, porque vemos que, vamos, que Mbappé te mete un gol en un segundo y en cualquier momento, que cualquier jugador de ellos te puede resolver un partido, te puede dar un pase de gol si el partido está, vamos, si tú no estás muy preparado. Entonces nos hacemos la idea de que va a ser, de que es difícil, de que ellos, pues bueno, los valoramos mucho,
pero también obviamente nosotros queremos hacer valer nuestro el jugar en nuestro estadio y nuestra fortaleza.
Tres partidos de liga sin ganar, con empates, pero efectivamente, como decía Valverde, pues hombre, con goles también en Liga de Campeones, así que goles y victorias los tienen ahí y los pueden sacar en cualquier momento. Faltan goles, eso sí, en el Athletic, comparado con las últimas temporadas, faltan goles para llegar a esa misma cifra goleadora a estas alturas. Es más, faltan goles según los famosos expected goals, los goles que en función de la calidad de las ocasiones debería de haber metido el Athletic. El Athletic está por debajo, pero es que también sobran goles en contra. En función de los goles en contra esperados, también el Athletic tiene más goles en contra de los esperados, con lo cual ha hecho porque esos goles entren más de lo que las propias ocasiones en contra decían. Pues hombre, hay que darle una vueltita.
Si las estadísticas, todo es una cuestión de contar, de cuando, porque al final de temporada vamos a contar quién ha ganado más puntos, quién ha metido más goles. Evidentemente estamos por debajo del nivel de las temporadas, de las dos temporadas anteriores. Cada año se van sucediendo cosas diferentes que van influyendo en, o que pueden influir en el rendimiento y en los partidos, o que hay veces que también estás mejor o estás inmerso dentro de una dinámica positiva, que es a lo que aspira a todos los equipos, meterte en una dinámica positiva que te ayude, pues bueno, a marcar goles y a no encajar. Y este año pues nos está costando más, por una razón o por otra, pues por lo que sea. Entonces lo que tratamos es de reencontrarnos con esas situaciones en las que hemos estado, que sabemos, que reconocemos que podemos marcar más y encajar poco, e intentar, pues bueno, acercarnos a esos números que hemos tenido cuando nos ha ido bien.
El Athletic afronta el partido también con un dato positivo, al menos en estos últimos partidos: las porterías a cero, la importancia también de haber recuperado esas paradas determinantes de Unai Simón en el encuentro frente al Levante.
Pues somos un equipo en ese sentido que es verdad que recibimos 4 goles del Barça, pero no somos un equipo fácil de batir. Voy a tocar madera, pero el año pasado creo que fuimos el equipo menos goleado de la categoría, y somos un equipo en el sentido que somos solidarios, estamos juntos y ahí nos encontramos bien, sin ser un equipo que juegue muy atrás, sino que intentamos luego llegar a la portería contraria. Entonces el grado de solidaridad que tenemos nos ayuda mucho, y esperamos que eso que hicimos el otro día y el anterior lo sigamos manteniendo. O sea, los 3 puntos valen lo mismo, son iguales, pero al mismo tiempo el ganar partidos te hace entrar en dinámicas positivas y te da una energía diferente. Y si ganas a un rival importante, pues mucho más. El año pasado ganamos al Madrid aquí y nos dio un impulso importante. Entonces es lo que buscamos mañana. Sabiendo lo difícil que es, claro, que tenemos enfrente extraordinarios jugadores, un gran entrenador, con muchas variables, situaciones en las que, bueno, en las que si el partido está un poco descontrolado, ellos la resuelven, vamos, sin pestañear. Entonces, pues sabiendo que es difícil, también sabemos que ese partido nos puede dar mucho y tenemos que luchar por ellos, a pesar de lo difícil que es.
Los impulsos frente a rivales importantes. Si el año pasado se consiguió, ¿por qué no se va a conseguir este año? Y puede ser el inicio de algo gordo, de algo importante. La victoria frente al Real Madrid puede dejar más cerca la victoria frente al Atlético de Madrid, puede dejar más cerca la victoria frente al Paris Saint-Germain. Ya sabes que luego abriremos porra con respecto al partido del Real Madrid para esta tarde. La verdad es que entre ayer y antes de ayer no me ha dado tiempo a meter muchas llamadas, solo vamos por 39, así que vamos a ver si hoy metemos un par de bloquecitos de llamadas para que podáis participar más, porque además ya sabéis que tenemos el lote habitual de bacalao de Guino, y luego para los que sean positivos especialmente en el partido de hoy y si gana el Real Madrid también sean positivos y digan victoria en el partido frente al Atlético de Madrid, y si gana el Atlético de Madrid se tienen que dar las cuatro circunstancias, ¿eh? Que seas positivo para este partido y para el del Atlético de Madrid y que se ganen los dos, independientemente de lo que haya pasado con si has ganado o no por resultado. Andoni ha dicho que va a repartir unos lotes de bacalao entre todos los que hayan sido positivos en los dos partidos, si esos dos partidos se ganan. Así que bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos a ver si realmente se puede hacer así. Uno de los debates de esta temporada, la forma física del equipo rojiblanco, el rendimiento del equipo rojiblanco, y eso que tenemos a un director de rendimiento, a Íñigo San Millán, en el conjunto rojiblanco, que hoy hemos conocido que, bueno, nuestros compañeros del Correo hablan de Joseba Elguezábal, del masajista vizcaíno de Gatica, que está en el UAE de Pogačar, y nuestro compañero de Marca, Nacho Lavarga, encargado del ciclismo, pues evidentemente también tiene esa información. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Porque además sabes incluso ya cuándo se va a despedir y cuándo va a participar este masajista de Pogačar, del UAE, para recalar en el Athletic.
Sí, la verdad que la anunciaba, ¿no? La noticia hoy los compañeros de diario del Correo, y bueno, hemos podido conocer algunos detallitos más. Como saben los oyentes, Joseba Elguezábal siempre ha estado muy ligado a la figura de Tadej Pogačar desde 2019, cuando ya empezó con él en esa Vuelta a España en la que debutó el esloveno, ¿no? Que fue una auténtica locura, que debutó con tres victorias y un podio. Es el hombre que siempre ha estado a la derecha de Tadej en sus momentos buenos, sus momentos malos, los masajistas que pasan también a ser un poco confesores, te diría que hasta guardaespaldas, ¿no? También de toda la gente que se amontona, que pase al crack esloveno, que es el mejor corredor del mundo, y muchos incluso dicen que es el mejor deportista en la actualidad. Trabaja desde los lunes ya en el Athletic Club, aunque parece que va a poder despedirse en una concentración, en un training camp que tiene el equipo UAE en Denia la próxima semana. Pasará por allí para despedirse. Ya este pasado fin de semana ha estado en Canarias, donde ha estado Tadej Pogačar con sus agentes, con sus amigos, que corrió una gran fondo el pasado domingo en Gran Canaria. Allí estuvo Joseba junto con su familia y también con Tadej, con Uska, su pareja y compañía. Así que bueno, como tú dices bien, vuelve a las manos de Íñigo San Millán, que es el que le llevó en su momento, ¿no? al UAE también, el que le ha dado esa oportunidad y que ahora le recupera, porque Joseba ya estuvo en el Athletic Club en la 13-14, dentro del equipo de Alevín, también incluso llegó a coincidir con Nico Williams, y ahora vuelve a casa, vive pues eso, muy cerquita, ¿no? A 5 o 10 minutos de Lezama, así que el cambio para el masajista español pues va a ser importante, como decimos, que es alguien súper conocido, porque siempre, siempre, siempre estaba a la derecha de Tadej Pogačar, ¿no? Y el propio Tadej siempre ha reconocido pues la tranquilidad, todo lo que le daba, ¿no? El masajista vasco, que a partir de ahora, pues oye, vuelve a casa, vuelve al Athletic y dejará el UAE Team, que es el mejor equipo ciclista del mundo.
Pues no está nada mal, ¿eh? O sea, para dejar al mejor deportista ahora mismo para algunos, para dejar al mejor ciclista de la actualidad, para dejar al mejor equipo, seguramente uno de los mejores equipos ciclistas de la actualidad. El proyecto que le ha tenido que presentar San Millán ha tenido que ser muy interesante en todos los sentidos, obviamente, en todos los sentidos, para poder hacer ese cambio. Hombre, también personalmente, siendo de Gatica, pues hombre, sí, tiene que ser también algo diferente y algo especial. Bueno, está conformando Íñigo San Millán directamente un grupo, porque ya visto lo visto, si ya empieza a meter a gente, el rendimiento se le tiene que pedir más expresamente, porque sí, ya está hasta generando un bloque de su confianza, vamos.
Sí, bueno, aquí hay que recordar eso, ¿no? Que no es preparado físico y que es masajista, que lógicamente tiene su formación, porque tiene una historia curiosa, ¿eh? Él ha sido portero de discoteca durante muchos años, estuvo en el Athletic, fue ciclista, y luego volvió, digamos, al ciclismo gracias a un contacto y estuvo en Caja Rural, y de ahí con Molano, con el corredor, no, con Henao, perdón, se fue al UAE, y luego ahí ha estado desde aquella Vuelta a España, el debut de Tadej Pogačar en 2019, ha estado ligado al gran talento esloveno, ¿no? Pero pero es una persona que ya está en el Atleti de Bilbao y que aterriza de nuevo, que le va a cambiar su vida, porque en esto del ciclismo pues prácticamente pasan 200 días no fuera de casa. Ahora va a ser diferente su nueva vida en el Atleti. Y un apunte más, Alberto, el Atleti me cuentan que llevaba tiempo ya detrás de él, que querían firmarlo y que finalmente pues va a ser a partir de esta misma semana cuando ya ha vuelto a casa, pero que llevaba tiempo intentando convencerle para que regresar a Lezama.
Venga, pues ahí está el dato. Gracias, Nacho. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
Hasta luego, Nacho. La Varga, el que más sabe de ciclismo en el mundo, Marca, y el que tiene esa relación también cercana con el UAE, con Machín, con Pogacar y con el nuevo masajista del conjunto rojiblanco. Tenemos lotería de Navidad. ¿Tú la tienes? Si no la tienes, toma nota. Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61.089-61089. Esta Navidad, Loterías Arrandi. buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Acton, atención, Bierstube, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
Atención, empresas. La normativa de control horario es obligatoria. Cumple fácilmente con Consulpyme y recibe además una tablet de regalo. Es fácil, seguro y 100% legal. Entra ya en consulpyme.com.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La Tribuna del Athletic.
Aquí estamos con la Tribuna del Athletic, que es este Directo Marca Bilbao en Radio Marca cada día desde la 1 y hasta las 3. Tenemos ya la mesa de la tribuna preparada. No sé si abrir un poquito de porra ahora o dejarlo todo para el final. Bueno, podemos ahí hacer una mezcla o hacemos más largo lo del final. Bueno, venga, ya que tenemos la tribuna preparada, pues vamos con ella. Hola, Perú Olazábal, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Alas Nepalacios, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estamos también con Iñaki Zanguitu. Hola, Iñaki, muy buenas.
Hola.
Sois tantos que hay veces, también te digo que cuando estoy así de carrerilla, a veces digo, espérate, que se me bailan los nombres. Pero bueno, nada, todo controlado. Y Hadi Anani, que tenemos también al otro lado del teléfono, como siempre. Tenemos un partidazo en el día de hoy. Hola, Hadi, muy buenas. Hola, Hadi, ahora. Hola, sí, muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos un partidazo, decía, en el que... No sé, según llega desde Madrid, el Real Madrid casi parece que llega peor que el Athletic. No sé si quedarnos en que no haya podido ganar en 3 partidos consecutivos de Liga o en que haya conseguido marcar lo que hiciese falta en el partido de Champions. ¿Tú con qué te quedas, Javi?
A ver, que es verdad que son situaciones diferentes, ¿no? Yo creo que el Athletic no tiene los problemas que tiene el Real Madrid en cuanto a esos rumores, esa prensa, problemas de vestuario, que si sabe Alonso, que si Vinicius, ¿no? Al final veo situaciones muy diferentes. La Atleti es una cuestión más bien deportiva, ¿no? Es decir, bueno, pues hay veces que la pelotita no entra. Y en el caso del Real Madrid, pues bueno, es más una situación de problemas de vestuario, de problemas de que parece que no hay mucha sintonía, de que parece que el ambiente está un poco enrarecido. A ver, yo ya te digo, no sé qué situación es peor, simplemente las veo diferentes. En este caso, probablemente te firmo estar mejor, más en la situación del Athletic que la del Madrid, porque situaciones de estas del Madrid, de que tiembla un poco todo, es algo que no está un poco en tu mano, ¿no? Sin embargo,
claro, jugando en qué peldaño está jugando cada uno, claro, o sea, claro, estamos hablando dentro del peldaño que ocupa cada uno en esta historia, porque claro, a mí si me dices que Mbappé fuese Mbappéchea y pudiese estar ahí, pues a mí me valía, ¿eh? O sea, no, esta situación me podía valer perfectamente, pero bueno, dentro del peldaño en el que está el Real Madrid, ¿vosotros también pensáis que llega a este partido peor o más necesitado el Real Madrid que el Athletic? O sea, bueno, pues evidentemente, claro, el Real Madrid está peleando la Liga, ha perdido el primer puesto, pero bueno, está en una situación que ya nos gustaría para el Athletic, ¿no? Pero bueno, entendámoslo.
Yo creo que dentro de las situaciones creo que igual para mí sería peor que haya rumores y que haya problemas en el vestuario, se ponga en duda al entrenador, a los jugadores, que igual lo que es meramente deportivo. Porque lo deportivo se puede, de alguna manera, solucionar mejor y sin tener mayores problemas que en el vestuario haya problemas pues entre jugadores, con entrenadores. Yo creo que es mucho peor eso y que también mentalmente afecta más la situación del Madrid. Es verdad que está en otro peldaño, que está, o sea, que dentro de sus problemas pues marca, consigue puntos y no deja de ser el Real Madrid, pero bueno, esas situaciones también al final se notan en el campo y entre jugadores y entrenadores también se nota. Entonces yo creo que ese es el mayor problema en lo que tiene que ver pues mentalmente, sobre todo.
A ver, luego habría que ver cuántas de estas informaciones son reales, ¿no? Luego vete a saber qué pasa dentro de ese vestuario, porque en torno a un club como el Real Madrid siempre hay un millón de informaciones pues diarias prácticamente, ¿no? Entonces, claro, habría que ver qué está pasando realmente en ese vestuario, cuánto en entredicho está realmente pues Xabi Alonso o las principales figuras del Real Madrid, porque claro, si abres Twitter después de un empate y pones Real Madrid en el buscador, pues claro, te va a parecer que quieren vender a todos los jugadores, que van a fulminar a Xabi Alonso, eso todos los días, ¿no?
Luego los amigos de cada uno también, que se comunican con su periodista de referencia,
claro,
y publican en redes sociales también para que circule.
Sí. Hombre, yo prefiero una normalidad o más normalidad que la, o sea, la que hay en torno al Athletic que lo que hay en torno al Real Madrid, porque todo explota, ¿no? Con un mal resultado y sí parece que todo está más en entredicho y parece que se mueven más esas bases del club que las del Athletic realmente, ¿no? Que yo creo que el día a día del Athletic pues es mucho más tranquilo, es mucho más normal que lo que puede llegar a ser el Real Madrid por todo esto que se va contando en torno a ellos. Entonces, no en comparación a lo que aspira uno y otro, sí creo que está más desestabilizado en ese sentido el Madrid. Pero bueno, luego hay que jugar contra ellos y que la pelotita entre y que a ellos no, que eso es más
aparte,
difícil.
Aparte, pero el vestuario del Madrid siempre ha tenido problemas así. Es decir, sí, yo sí creo que el reto del entrenador del Real Madrid no es tanto el cómo hacerles jugar, sino cómo gestionar ese vestuario. Al final, juntar a muchas estrellas es lo que tiene, ¿no? Al final los egos suelen ser inevitables y de hecho creo que históricamente, al menos en los últimos años, los mejores entrenadores del Real Madrid han sido los mejores gestores, ¿no? Zidane, totalmente, incluso el propio Ancelotti, y Xabi Alonso, por ejemplo, a mí parece, vamos, un entrenador como la copa de un pino. O sea, lo que ha hecho el Leverkusen te lo hacen muy, muy pocos. Entonces, al final siempre es complicado coger el reto de entrar en el Real Madrid. Yo creo que Xabi Alonso se lo debe pensar más de una vez y entiendo que eso no es sencillo y por eso ahora está en la situación esa, ¿no? Son tres empates consecutivos y ya el Barça les ha quitado el liderato. Bueno, se empieza a tambalear con muy poquito. O sea, que es normal que se genere ese ruido. A mí me parece un ruido muy tóxico, o sea, me parece que es a la nada, se ha acabado el mundo y al final eso genera mucha inestabilidad que y más a un vestuario tan complicado.
Que sigan con el ruido. Zanguito, ¿quién llega más necesitado al partido? Así visto desde fuera.
Hombre, yo creo que cada uno tiene sus necesidades, pero es cierto que el momento que nos cuentan que tiene Real Madrid respecto, sobre todo igual a un par de figuras que tiene por ahí, que no es de ahora, este problema gordo que tiene principalmente, que hemos visto nosotros, que es el de Vinicius, que ha sido evidente a los ojos de todo el mundo, ya hay que recordar que no le dieron un balón de oro y para irse en un avión. Entonces ya llega ese momento en el que se le da un estatus y un mando en plaza a ese jugador, que este año ha faltado al respeto a su entrenador delante de todo el mundo.
¿No ha pasado nada?
No ha, y si ha pasado no lo sabemos. Lo que sí pasó es que encima el partido siguiente juega, hay penalti, lo tira él y lo falla. O sea, ya es un... que no le tocaba tirarlo a él, según también nos contó el entrenador, que no lo tenía que haber tirado él. Eso es lo que nos dijo. Entonces...
Sí, además no se escondió a la hora de decirlo. O
no,
sea,
no, por eso. Quiero decir que...
No, bueno, se han puesto ellos de acuerdo.
Lo que pasa es que ese partido lo ganaron fácil, pero bueno, podía haber dado vuelta en ese momento, ¿no? Pero la realidad es que el Atlético ha hecho el trabajo que tenía que hacer en Levante y le da un montón de tranquilidad de cara al partido de hoy. O sea, sí. eso es evidente, porque a nivel de puntos, el Atlético no está para tirar cohetes, pero no está mal. Y el Real Madrid, después de lo de ayer... Pues claro, si ayer hubiera empatado el partido que hubo ayer, pues es otra cosa, ¿no? Y esto al final es una jornada adelantada que va a hacer que luego va a haber una jornada donde sí, Barcelona y Atlético de Madrid no van a jugar ya, pero ya son puntos que si no ganas hoy no los vas a poder tener más tarde.
Todo es la jornada, o sea, claro. Además, como los cuatro de la Supercopa, por lo menos tres de ellos son los que están peleando ahí en esa zona, o sea, no,
claro.
No
es... uno ya ha sumado tres, claro. Entonces bueno, entonces eso es lo que yo creo que eso es fundamental. Respecto a si dices momentos de juego y todo eso, evidentemente da igual, o sea, el Real Madrid tiene el mejor delantero del mundo, el mejor portero del mundo y luego un montón de buenos jugadores por el medio. Entonces, más allá de... Y esos dos que digo yo, sí creo que están dando un rendimiento. El portero quizás no el mejor de su historia, pero el delantero...
Hemos quedado muy buenos. O sea, claro, también llegará un momento en el que también no, claro, no de...
Pero el delantero, vamos, es decir, que el delantero, no sé.
Es que les arregla partidos...
Me da cierto miedo esa declaración en su día de que había tocado fondo en San Mamés, no quiera tocar... de techo en San Mamés.
Lo ha dicho, ¿no?
Se quería resarcir un poco de todo.
Lo ha dicho en Real Madrid Televisión, que espera con muchas ganas el partido de San Mamés, porque hay poco fondo y... Creo, ¿eh? Creo haberlo oído.
Claro, si no, si tendrá ganas, pero esperemos que se quede con las ganas. Un Mbappé motivado...
Yo creo que es un jugador que siempre está motivado. Otra cosa es que no le salgan las cosas, pero creo que en lo que él hace, es un jugador que a nada que le das... bueno, ahí están sus números.
Sí, tiene esa mentalidad ambiciosa de querer ser su mejor versión siempre.
Eso, no, y no se desconcentra fácil, no es como el que tiene Alao, ¿no? Que va a otra historia, que es muy bueno, pero que...
Hombre, que en cuanto le empiecen a decir cosas de la grada y así también, se motiva, se pierde más.
Puede motivarse o puede...
O desviar la atención, nunca sabes,
¿no?
Por dónde tira.
Yo no recuerdo, a un partido... Bueno, en San Mamés, pero no recuerdo un partido extraordinario de Vinicius en San Mamés. Igual estoy, no me acuerdo, pero sí que es cierto que, joder, que es que tiene un equipazo. El otro día, no sé, ya los centrales que tiene, incluso igual se ha beneficiado de que alguno no esté. Quiero decir que es que para los partidos que está planteando, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente, yo creo que el Athletic necesitado de puntos no está, pero sí que es cierto que, claro, ganar un partido de estos, y más esta temporada en la que todos los partidos que has tenido con equipos así un poco mejor que tú, vamos a decir, un poco, no han estado bien, en general. Entonces,
es que... Sí, que necesitas un golpe sobre la mesa para creerte que puedes competir contra todos.
Sí, que en el fondo el Real Madrid es un equipo que, como quien dice, nunca está en horas bajas. Es decir, ya puede estar en horas bajas que vas a poder, o sea, puedes perder perfectamente hoy 0-3, que no, ojalá que no creo que sea así, y ojalá que no sea así, pero que muchas veces esas situaciones críticas se han resuelto por pura individualidad. Y
directamente tenemos un ejemplo, mira, que estuve ayer además cerca de Perú, en la Florida. Estuvimos viendo, bueno, contando cada uno él para el correo y yo para Radio Marca el partido, ¿no? Y el Porto estuvo bien, estuvo intenso, estuvo voluntarioso, pero
sí, hizo su partido y dio una buena imagen, hizo todo lo que estaba en su mano.
Cuando hay diferencia sin pegada y atrás encima uno se lo metieron en propia puerta y joder, dos manos a mano sacó el portero, de hecho en los dos minutos 11 frente a Tony Martínez de primera y de segunda parte, tres goles y te vas con una sensación de que te podían haber goleado todavía más, haciendo un partido, joder, digno, o sea, sí. relativamente
para mí fue
bueno.
Excesivo castigo, dispara más el Porto tal, y puedes darle la vuelta y mirar un poco el símil, ¿no? Que con la inspiración de cualquier jugador casi de ataque del Madrid, pues lo tienes muy complicado. Es la verdad, porque son estrellas mundiales que por algo están ahí, que si tienen el día es muy difícil pararles.
Entonces, y que luego ahora mismo con Mbappé también, que es el que también está arreglando muchos de los partidos, que parece que se está atascando ahí, y con cualquier cosa, con cualquier mínimo espacio o despiste o error, hace gol. O sea, es increíble los números que está teniendo ahora y cómo está jugando. Es verdad que siempre ha estado así, ¿no? Pero es que ahora se le nota mucho más también, porque se le ve más de cerca, y yo creo que es increíble lo que está haciendo. Entonces, pues esperemos que en San Mamés no tenga el día, que sea como el año pasado, que el Atleti pueda hacer
Bueno, y también lo hemos visto al Madrid sufrir con los equipos, o sea, no, bueno, sí. A ver, tiene esas individualidades, tienes que intentar secar.
Hombre, contra el Girona sufrió,
pero a nivel de juego colectivo, a nivel de juego colectivo, lo que pasa es que, joder, no sé si el Atlético va a ser capaz de sacar un juego colectivo como el del Levante, por ejemplo, ¿no? Un poco mejor de lo que ha venido haciendo, pero a nivel de juego colectivo el Atlético creo que le puede superar al Real Madrid. Otra cosa es que luego, bueno, pues tiene esas, o sea, individualidades que al final te resuelven partidos, pero ya ha habido equipos en el juego, en el tú a tú, en lo que es el partido fuera de las áreas, claro, lo importante son las áreas, pues dices, joder, pues puedes controlarle. Luego, claro, hay que ser potente en las áreas.
Claro, es poder, hemos visto que puede, hemos visto la temporada pasada.
Por ejemplo, sí.
Claro, pero esta temporada, cuando has jugado contra Arsenal, Barcelona, Borussia, Newcastle, pues no lo has hecho. Entonces, por eso creo que es importante ahora, aprovechando esta inercia de, sobre todo si damos la vuelta, si no hubiera ganado el Atlético en Levante, entonces se ha ganado bien. Pues venga, pues vamos a intentar dar la cara hoy y ganar con las armas que tiene el Atlético para ganar. Que yo espero que las utilice, y que si no gana, no gana. Pero lo que no espero, quien no quiero, es un partido de aguantar a ver qué pasa.
¿Puede atenazarse el Athletic, creéis? Yo confío en que hoy vamos a ver a un gran Nico Williams, por ejemplo. Tengo la sensación de que está mejor de la pubalgia de manera notable. No sé cómo estará hoy, igual de repente pues se ha levantado fatal, pero tengo la sensación de que está bien de la pubalgia, y que por lo menos para este partido va a estar muy bien, y tengo ese buen feeling. Pero claro, tengo la duda de si se va a retraer el equipo por lo que hemos visto, porque igual no tiene ese físico, esa resolución, ese porcentaje de buenas acciones o de combinación sin pérdida. Y entonces, que todo eso le haga retraerse al equipo a intentar jugar a lo que podría igual en otros momentos, o con otras formas físicas, mentales, o lo que sea.
Yo, por ejemplo, a mí en el partido de hoy, a priori, porque luego decimos, ¿no? O sea, todo depende de la inspiración de X jugadores, pero no me da miedo darle el balón al Real Madrid, porque es precisamente en el juego donde peor se siente, en donde es. Darle la pelota al Real Madrid para que ellos construyan, que puede llegar a ser casi un problema para ellos, y plantear un partido estilo Arsenal de no apretar tan alto para no dejar la defensa tan alta, no me parece una mala opción. Luego habrá que ver cómo lo hace el Atleti, porque el Atleti también se siente mucho más cómodo yendo a apretar muy arriba, ¿no? Entonces, eso solo puede valorar Ernesto Valverde, pero no creo que sea un mal método el dejarles balón y luego tratar tú de transitar, y que no sean ellos los que transiten o los que traten de armar el contraataque, que es también donde ellos se sienten cómodos. Entonces, a mí ese planteamiento, que yo creo que, bueno, pues ser más bloque medio alto y no un bloque tan alto, como yo creo que fuimos contra el Arsenal.
Bueno, al Arsenal se le esperó bastante en bloque medio.
Sí, por eso. Es que al final dejarle tantos metros a la espalda a Mbappé, eso es lo que más miedo me da de este Madrid. Entonces, en ese
igual
sentido,
retrasar un poquito todo en general.
Sí, porque ellos en la construcción es casi su debilidad a la hora, cuando tienen que construir, es ahí donde les falta.
Con el Arsenal se saltó a la segunda línea de presión, o sea, la más potente era la segunda línea de presión, o sea, se dejaba que se llegase prácticamente hasta medio campo y a partir de ahí la presión era sobre el pase de salida, o sea, más era sí. más que los delanteros presionando o el media punta, al final eran desde la defensa o desde el medio centro donde
sí,
se hacía la presión,
campo,
donde se hacía la presión en ese primer pase. Entonces, bueno,
sí, yo creo que ahí pueden sufrir más sus centrocampistas a la hora de darse la vuelta y tal, porque son centrocampistas más bien físicos, más bien que asociativos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ir la cosa. Y luego lo que decías de Nico es, depende cómo se levante. La pubalgia, un día estás genial y otro día te duele al toser. Entonces habrá que verlo. Hoy lo veremos. Si está en el 11, pues será una buena señal en ese sentido. Eso esperemos. Y luego, pues depende de cómo le veamos. Pero sí es verdad que necesitas a jugadores diferenciales para ganar a este tipo de partidos. Entonces, pues también, ojalá tenga el día inspirado y sea determinante en un partido de estos que puede ser brutal también para él anímicamente sí. y para todos, ¿no? Ver hoy un Nico Williams brutal que pueda decidir un partido contra el Madrid.
Hombre, en el Real Madrid hay más jugadores determinantes, pero en el Athletic, si en el final del partido hablamos de que los mejores o de que dentro de los mejores del partido que han destacado Nico Williams y Unai Simón, sin saber el resultado final, ya nos va a invitar a pensar si alguien solo le cuentas al final del partido los mejores del partido, Unai Simón y Nico Williams. Ya eso es buen rollo, así de primeras.
Es que nosotros también dependemos de la inspiración de nuestros jugadores buenos.
Si solo dices Unai Simón, entonces igual no, pero...
Ya, igual no, pero si Unai Simón, Vivian, Jaureguizar y Nico Williams hacen un partidazo, estás muchísimo más cerca de ganar que si no, evidentemente. Si no lo tienen ninguno de los cuatro, es sinónimo de que has perdido prácticamente. Y sí. Si lo tienen los cuatro, no es sinónimo de que has ganado, porque si el Madrid tiene su día, pues igual no, pero vamos, día, claro. Estás muy cerca.
Aparte, yo una de las cosas que creo es que también al contraataque es donde más daño puede hacer el Madrid, porque es al final tiene jugadores muy físicos y si dejas mucho espacio como el Atleti ha jugado alguna vez, pues ahí es donde te va a hacer más daño. Entonces yo también creo que esperarles en el medio, en el centro del campo, así sería también mucho mejor. Y luego esperar también las oportunidades que el Atleti tendrá, porque las va a tener, y poder tener jugadores pues que estén, pues como hemos dicho, ¿no? Nico, que pueda tener pues un buen día también, que se pueda asociar bien con Guruceta, que está pueda jugar ahí, que luego ya veremos, porque nunca sabemos. Valverde a veces en los partidos, pues como el año pasado, ¿no? Que sacó de a Adama y a Gorosabel y nadie se lo esperaba, pues lo mismo lo puede hacer ahora también, nunca sabemos. Hombre, qué es lo que puede hacer.
No esperamos cosas raras, ¿no?
Sí. Hombre, yo creo
Adama
que no, Gorosabel, pero...
Yo creo que van a ser los laterales, seguro.
Adama, sí, en lugar de Yuri.
Yo creo que eso Yuri hizo el año pasado dos partidos
también. Pero para eso podía poner, podía poner a Lecue, ¿no?
Ya, pero Lecue jugó el otro día. Yo creo que para este tipo de partidos puede confiar en Gorosabel. Yuri en 4 o 5 días, 2 partidos, me sonaría raro. Adama estuvo bien en Praga, muy bien en Praga.
Pero Adama, que solo partidazos, o sea, no, Champions. Exacto. Y partido de los...
Pues que el año pasado también pasaba parecido,
no tiene,
¿eh?
No sé, yo tiene que tener algún tipo de explicación, evidentemente, pero yo no.
Y además,
coger,
el extremo derecho del Madrid coge a un pelín, entonces, pues tampoco tiene el... No tiene que bailar con la más fea, en ese sentido.
O igual juega por delante del lateral, que a veces también lo ha hecho.
Tiene
y
a Dama.
Dejarse la carta de Nico Williams para la segunda parte, si físicamente no está bien. Es que está bien, no
me extrañaría. Claro, y mi prima también puede jugar punta.
Es algo extraño que doble lateral contra el Real Madrid si Nico Williams no está bien físicamente. A mí no me parecería raro.
Hombre, no, claro.
No tienes muchos extremos. Si Nico Williams
si no está bien Yuri, que ponga un Lecue a Dama en la banda izquierda y...
No, yo entiendo que Yuri está para jugar y que tampoco tienes mucho extremo. Y si Nico, por lo que sea, no está bien, porque puede ser, porque no lo sabemos, pues puede ser. O yo qué sé, es que... lo ha dicho bien Arantes, es que anda que no ha hecho inventos el resto en partidos más exigentes, sea porque por A o por B. Igual esta semana es que tienes tres partidos en una semana y los tres son importantes. Pues mira, algún invento, sea hoy o sea el finde o sea contra el PSG la semana que viene, va a tener que haber. O sea que algo, yo creo que algo nos va a sorprender, pues, seguro.
Mira, de la alineación que estaba mirando ahora del año pasado, Geray no va a poder estar del once inicial. Julen Aguirrezabala no va a estar, que fue el portero
que paró el penalti.
Julen Aguirrezabala, Geray, Álvarez, Adama, veremos. Beñat Prados jugó con Jaureguizar. Y luego Nico Williams o Jan Sánchez, que no está, e Iñaki Williams, con Berenguer en punta. O sea, fue la alineación del año pasado. Este año, Unai Simón, Gorosabel, Vivian,
Laporte, Adama.
¿Alguien apuesta por alguien diferente a Laporte? No digo merecimientos, digo...
Yo por merecimientos, Paredes.
Yo por merecimientos, Paredes.
Pero va a jugar Laporte.
Yo creo que va a jugar Laporte también.
Yo igual.
Y en banda izquierda, Adama. ¿Apostáis por Adama?
Yo en lateral izquierdo creo que será Adama.
No, yo he puesto por Yuri. Juan, partido
es que yo apuesto también por Adama.
Yo espero Yuri. Me gustaría Yuri.
Yo espero y creo que Yuri. Y si no, quizás hasta Lecue. Es más, tengo cierta duda incluso de si Lecue, que el otro día estuvo bien, no va a salir de marcador a Vinicius, vaya por donde vaya.
Es una opción.
También, sí, puede ser.
Podría ser una opción. Centro del campo, ¿alguien apuesta por algo diferente a un Jaureguizar, Ruiz de Galarreta?
No.
A mí me gustaría apostar por algo diferente.
¿Por qué
ser? Yo jugaría con los tres.
¿Tres en el centro del campo?
Yo sí.
Hoy sí, pero eso es cambiar el esquema, pero si no cambia nunca.
Ya, por eso digo que yo, con las bajas que tiene el Athletic, que no tiene ni a Robert Navarro, no tiene a Sancet, y hay una posibilidad, y yo creo que hoy es un partido para pelear mucho y tener mucho trabajo en el centro del campo. Eso es lo que yo creo, pero no va a ser, evidentemente.
Pero en ese trabajo, para Valverde y Unai Gómez, yo creo que hoy pues es seguro.
Ese es el, yo creo que para mí sería una opción de jugar con tres ahí que les ponga las cosas difíciles al Real Madrid cuando quiera controlar un poco el juego.
Y para esa...
Porque además es que tenemos el condicionante, que yo siempre lo digo aquí y me parece que soy pesado, es que va a jugar titular sino un jugador que hay que quitarlo en el 60.
Sí.
Y eso, si juegas con uno más, igual no te pasa ya tanto, porque hay un reparto de trabajo, y creo que podría ser una opción. Que sé que no va a pasar. Pero he visto el rendimiento de Rego y Jaureguizar el otro día.
Muy bien, Rego.
Me parece.
Está creciendo
que podría
de manera
ser,
increíble.
Que podría ser un día en el que el repartir esfuerzos y el jugar con esa libertad de alguno de ellos, no, ya ni en el trabajo defensivo, el poder repartir todo ese trabajo, creo que estaría bien. También juntando que no tienes jugadores. Es decir, si tuvieras a todos y a todos en forma, pues claro. Igual no. Pero es que, claro, vas a tener que jugar ahí con alguien. Que, bueno, pues que no sé, va a ser Unai Gómez, seguramente.
Unai Gómez, yo creo, y ahora pasemos a la siguiente, digo, yo creo que media punta, ¿no? Unai Gómez media punta, precisamente por el trabajo un poco en la presión de salida y en el acompañamiento a Jaureguizar y a Ruiz de Galarreta en el centro del campo. Creo que se pierde creatividad, porque la creatividad la pondría Shelton, es un partido gordísimo para él, pero bueno, pero yo creo que va a ser Unai Gómez. O sea, no tengo muchas
bastante
dudas.
Bastante convencido de que será Unai Gómez.
Media punta.
Sí, por trabajo. Hombre,
o sea, el triángulo de esa zona del centro del campo, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta y el vértice del triángulo hacia arriba, sería Unai Gómez.
Yo creo que sí.
Yo no descarto a Shelton. A mí no me parece tampoco una locura. Igual hoy estoy un poco inspirado, pero es que no sé. Ya tengo la sensación de que, nuevamente, no sé, conociendo un poco a Valverde, sin conocerle personalmente, quiero decir, que cuando juega partidos de estos, que sí, que la Atlético de frente tiene que ir a ganar, pero es que es verdad, tener un calendario un poco apretado y complicado, sí tengo la sensación de que a veces tiende a eso, a hacer alguna sorpresa, no porque le apetezca hacerlo, sino porque entiende que, pues bueno, que si en alguna tiene que hacerlo, eso, mira, pues entras, dalo todo contra el Real Madrid, y si me fallas, pues bueno, pues no pasa nada porque es el Real Madrid. Entonces, yo no descartaría tampoco la incorporación de Shelton, o sea, y incluso, pues eso, teniendo las bajas que tienes en las bandas, pues Unai Gómez es un jugador que te puede jugar en banda, por ejemplo, pues para tener ese comodín, por así decirlo.
Bueno, sí, la opción del comodín, lo único. La posibilidad
Creo que la sorpresa, bueno, se las va a guardar Marc para el día del PSG.
Sí, es que...
En vistas tampoco... de cómo está planteando un poco Liga y Champions.
Pero la sorpresa es de intentar ganar al PSG o de...
No, no, al revés.
De sacar jugadores en sitios
sal ahí,
que no te esperes.
Sal y si conseguís la victoria, pues luego os invito a una cena.
Pues bien, pero no cuento con ella, así que...
Pero bueno, oye, bandas y delantero, que es un poquito en el repaso que estamos haciendo, lo que nos falta. Nico Williams, banda izquierda, pocas dudas, ¿no?
Sí. Si todo está bien.
Eso es. Depende de su estado, pero sí.
Hemos quedado en que Unai Gómez en general, con alguna mínima opción para Shelton en la media punta. Banda derecha, Berenguer, ¿no?
Es que tampoco.
¿O
que...
consideráis que puede tener opción Nico Serrano con Berenguer arriba? Porque aquí hay otra opción que es Berenguer media punta, Guruceta en punta y Nico Serrano por la banda derecha, por ejemplo, a pie cambiado.
No lo veo tanto.
Yo a Nico Serrano no le veo tanto saliendo de inicio.
Confío bastante más en Unai Gómez que en Nico Serrano. Sí. Mucho más.
Yo creo que Nico Serrano sí que pueda tener minutos después, pues sí. Por los cambios, pues lo mismo con Shelton. Si sale Unai, sí que Shelton pueda salir después. Pero yo creo que de titular contra el Real Madrid en Liga no le veremos. O sea, igual en Champions de titular en... Pues, ahí Berenguer arriba puede ser, pero yo creo que ahora mismo en Liga, por lo mismo que ha dicho Perú, ¿no? Por cómo lo está planteando, muy raro sería. Pero bueno, las sorpresas sabemos que Valverde, pues lo mismo cuando sí, salga sí, el 11 abres sí. Y pues sorpresa que te da la vida. Pues.
¿Cómo lo ves, Jadi, tú en la zona de ataque? ¿Cuál es tu apuesta?
No, yo creo que la de Nico Berenguer Sánchez tiene pinta de esa, más que nada por lo que decías antes, ¿no? Es un partido de mucho carácter físico, mucho duelo, mucha transición. Al final Nico Serrano es un jugador muy talentoso, pero que igual físicamente puede estar muy superado por el partido. Cuando ha jugado partes de esta exigencia, pues ha costado un poco más. Ahí tengo la sensación de que no va a complicarse mucho en ese aspecto, y mi sensación es que no va a arriesgar, y que luego, pues eso, ¿no? Lo que decía ese comodín de Nico Serrano, últimos minutos, si la cosa se te pone un poco fea, pues sí que me parece más lógica.
Porque lo dice tan punta, no lo vemos, claro.
No.
Eso sí que sería una sorpresa. Eso sería abrir el 11 y casi caerte para atrás, porque sería increíble. Pero es que no creo.
Ha metido, por cierto, a Buján y a Eder García en la convocatoria. Lo de Rego y Shelton, evidentemente, ya es habitual, y que incluso pues jueguen. En el caso de Rego, bastante. En el caso de Shelton, poco a poco. Pero bueno, las novedades en cuanto a jóvenes hoy son esas. También, pues bueno, en función de esas ausencias, ¿no? También en la zona central y en la zona de ataque, pues por si hace falta, para completar convocatoria, porque realmente no tiene pinta de que vayan a participar, pero bueno.
Decía ayer que había alguna molestia con Vesga, igual lo de Eder García va un poco por ahí. Al final Eder García es un perfil muy físico de ida y vuelta, a mí me recuerda un pelín a Moncayola, por hacer un poco la comparativa de jugador, y entiendo que es un poco el, vale, pues me cubras espaldas, tener en cuenta también que viene Rego de jugar, no sé si juega los 90 minutos, ahora no me acuerdo, pero que viene de hacer mucho esfuerzo también, entonces pues bueno, pues tener un poco esa baza y conbujar un poco lo mismo, ¿no? Al final, extremos tienes, pocos, o jugadores que pues poner en banda tienes, pero bueno, esa opción de, pues por si acaso, tengo un extremo, pues encarador, desequilibrante, como se indica Buján, que además te puede jugar por las dos bandas, pues ahí lo tienes, ¿no? O sea, creo que son convocatorias más de por si acaso, ¿no? Más que de una cuestión de voy a apostar por ellos sí o sí. Así que un poco creo que va por ahí.
Podéis opinar vosotros, ¿eh? También en el teléfono de la radio, en el 696-036-196, vuestra alineación, cómo veis el partido, lo que queráis, ¿eh? No porra, bueno, si queréis decir un resultado también, la porra va luego. Pero bueno, la opinión o lo que queráis comentar sobre el partido, sobre este Athletic Real Madrid, de las 7 de la tarde, un horario raro, pero un horario en el que, de todas maneras, en torno a 52.000 espectadores o cerca, yo creo que sí se van a dar cita en San Mamés, ¿no? Pocas dudas con respecto al ambientazo que va a haber.
Hombre, yo no tengo ninguna duda. Mejor partido del año, o sea, para mí. Es decir, que el que más me apetece de ver, sin ninguna duda. Y
como tú, muchos.
Sí, bueno, yo... Al final tienes que... Estás viendo muchos partidos. Tú siempre vas a ver a Athletic, pero no es lo mismo que venga, no sé, el Oviedo, el Getafe, la Real Sociedad, que venga el Real Madrid. Es decir, que es un partido que apetece ver, y que si tú no puedes ir, siempre tienes a alguien que va a querer ir, ¿no? Y las entradas que últimamente está haciendo San Mamés, pues son muy altas, pues este partido, evidentemente, y desde que se ha quitado el día del club, que exigía ese proceso de sacar la entrada y todo eso, ya quiero decir que el horario no es el mejor para mucha gente que está trabajando todavía esas horas.
La gente que trabaja a turnos es un poco...
Bueno, un centro difícil, comercial.
O turno, o jornada partida.
Sí, o todas las tiendas a las 7 de la tarde están abiertas.
Esos son los amigos de gente que tiene tiendas. Que son los que... Vaya, qué mala suerte, han puesto el partido a las 7. No te sobrará el carnet.
Yo, que soy ya mayor aquí en esta mesa, yo cuando sale el calendario siempre miro... cuando es este partido. A mí me apetece ir a San Mamés siempre, pero por el Athletic y probablemente por los jugadores que vienen enfrente, que también me apetece verlos y me apetece competir y me apetece intentar ganarles a esos que vienen enfrente, que siempre es atractivo ver jugadores que traen estos equipos, por lo menos para mí.
Sí, es el partido del año para mí, de Liga, vamos.
Eso además seguro. Que los otros partidos también que podían ser un poco atractivos, como el del Atlético de Madrid que viene o el del Barcelona, también últimamente están teniendo un componente, sobre todo el del Barcelona, más de mal rollo que futbolístico, ¿no? O sea, el Real Madrid al final es un poco lo de intentar ganar con tu selección de Euskal Herria en la medida de lo posible, porque no tiene, si tuviésemos una selección de Euskal Herria con todos los mejores, ojito a la liga. Porque vamos, anda que no hay hay muy buenos por ahí.
Hay tres por ahí que se nos han escapado, que no son nada malos.
Y dos que están en el mismo equipo, yo con esos dos ahora mismo también en el mismo equipo, y mira que Jaureguizar me gusta, pero y los que están ahí en el centro del campo, pero Zubimendi y Merino solo con esos dos ya un salto, un poquito, boom. Pero bueno, selección de Euskal Herria contra selección del mundo. Entonces, al final también, pues bueno, tiene esa connotación de deportiva de ver qué podemos hacer con nuestra filosofía contra una selección de estrellas, ¿no? Lo que siempre ha sido, ¿no? El Real Madrid. Entonces, bueno, pues tiene esa connotación que es bonita. Sí. Intentarlo, ¿no? La frase aquella competir. Famosa de... Lo de unos juegan de una, yo juego para intentar ganarles, ¿no? Unos juegan en los mejores equipos y otros jugamos para intentar ganar a esos equipos o algo así.
Sí, no sé cómo era la frase. De Letizier, ¿no? Yo creo.
Sí, eso es. Yo me dedico a eso. Sí. Me dedico a intentar ganar a los que vienen aquí.
Sí, no me acuerdo cómo era, pero algo así, sí.
Oyentes, en el 696-036-196. Venga, vamos que vamos con más gente que nos dice por aquí. Hago Alberto y Tertulia. Sé que casi nadie lo comparte, pero hoy yo no pondría ni a Yuri ni a Nico. Veo más opciones de ganar el sábado y son partidos demasiado seguidos para esa gente estando como están. Bueno, pues es apostar por una cosa o apostar por otra. Y otro más que nos manda un vídeo de lo que parece un Belén rojiblanco. Dice, otro año y van 6 y aquí con una musiquita y todo y unas lucecitas y parece como un Belén con copas, supercopas y figuritas en miniatura, todas del Athletic, y los pastorcillos son los jugadores del subbúteo. O sea que bueno, está bien. Desde Barrica con cariño, el año pasado el Athletic andaba bien, pero este año es como pedirle peras a un olmo. Lo siento, Athletic 1, Real Madrid 3. Bueno, pues nuestro oyente con cariño siempre desde Barrica, que no lo ve nada claro. No recuerdo que Valverde haya doblado lateral en los últimos tiempos, nos dicen por aquí en ningún momento. El mejor momento para meterle mano al Real Madrid, pero ojo, a nivel grupal no andan finos, pero cuidado, porque solo con el delantero francés y el portero pueden reventar el partido. Ellos son muy buenos, a ver cómo va el partido. Dicho esto, creo que hoy se pierde seguro, veremos. Vaya. Para ganar a este Madrid, por muy mal que estén, hay que hacer las cosas muy bien, digamos que casi un partidazo, y no le veo al Athletic ahora mismo capaz de hacerlo. Sobre el Ecue y su marcaje, no es el mismo marcaje a un jugador del Levante que a Vinicius. No, eso es un poquito más difícil. Ojo, ¿no veis a Vesga de media punta para hoy? No, además que físicamente había tenido algún problemilla, así que mal. Buenas, equipo. Pues yo, si Nico no está para jugar, yo sacaría a Ndicka Buján. Es un extremo con mucho regate y me da más confianza que Nico Serrano. Bueno, pues esa es una opinión
Hoy el Atleti será Jesucristo y el Madrid Lázaro. Bueno, al revés. Igual puede impulsarse el Atlético en el Real Madrid y levantarse y andar. Claro que sí. A ver, espera un momentito. Que vamos con más oyentes, en este caso con los audios de nuestros oyentes. 696-036-196.
Hoy en la tertulia de Radio Marca, Varela ha dicho que los equipos de cantera que juegan con jugadores de la casa son equipos supremacistas. Por favor, dile algo cuando toque estar con él.
No creo que haya dicho. ¿Ha dicho equipo supremacista? No, no. Ah, he escuchado un trozo. Se refería al Barça, que estaba David Bernabéu. Sí, he escuchado el trocito ese de tertulia que se refiere. Y no. Era como. Esa. Creo que se refería a ese aura de no, es que nosotros traemos a gente de la cantera y tal. A ese ponerse medallas de la Masía. De manera permanente sobre los jugadores de la Masía, que en este caso no se refería al Athletic. Y es más, cuando encima en la Masía pueden considerarse jugadores de la Masía gente como Messi, traído expresamente desde Argentina. O sea que tampoco.
Pero tenía 12 años.
Bueno, coño, pero ya, si 12 años, pero si tú vas, yo voy a fichar a Argentina para que venga a ser futbolista.
Ya. Bueno. Si Varela, si hubiera 8 de Valdebebas jugando en el Madrid, estaría encantado, igual que nosotros estamos encantados de que sean Lezama, y el Barça saca pecho con eso, porque la realidad
podría
es
haber que en el Real Madrid. El Real Madrid, lo que pasa es que no apuesta por esto. Si luego hay mogollón de jugadores jugando del Real Madrid fuera, lo que no es por qué no les dan más bola.
Pero al igual que si hacen un fichaje que les cuesta 10 millones y luego se revalorizan 200, pero sacan pecho, pues no, si lo traes por cero a la cantera y luego te vale 200, que no sacas pecho.
Que no hace tanto querían llevar a Asensio a la selección. No hace tanto, ¿eh?
Eso bueno, y a Lucas Vázquez, y a Nacho, Asencio. Y a Ceballos.
Sí, sí, eso del Athletic lo ha dicho Látigo Serrano, dice por aquí. Bueno, veo que sois oyentes de La Tribu por la mañana, eso está bien, ¿eh? Porque está bien. Pero bueno, supremacista, nada, hombre, que nos sentimos, el Athletic se siente superior por poder competir contra equipos de nivel mundial con gente de una zona determinada, porque han nacido o se han criado futbolísticamente aquí. Pues sí.
Hombre, es un orgullo.
Al final es un orgullo.
Te sientes representado.
O sea, es así. Cada uno que lo llame como le dé la gana.
Yo creo que no es cuestión de ser superior. Es cuestión de que hemos acogido un modelo diferente a los demás. Y ahí estamos. Y lo que pasa es que es cierto que tiene sus dificultades. Y lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. Es decir, que eso nos dé más fuerza para intentar competir con los demás.
Sí, la fuerza que igual no tiene un croata o un noruego que viene aquí, si le va mal, pues a ver, luego hay para todo, porque luego, por ejemplo, yo veo a Taque Cubo en la Real Sociedad, por ejemplo, y me da envidia del tío cómo se ha metido en el papel, y es el más donostiarra y el más antiatleti del mundo, y se mete en el papel, pero de una manera bestial. Lo que pasa es que, claro,
ofrécele la cláusula a Cubo para venir aquí, ya verás. Ya verás lo que tarde en venir.
Bueno, pero eso es otro tipo de filosofía.
Estas cosas, sobre todo, se demuestran cuando las cosas van mal, yo creo.
Además,
los años que recordamos malos.
Son contados también, que tampoco hay tantos. O sea, que si empezases a fichar, igual te salía. De asumir completamente dónde estás y tal, no sé qué, igual te sale uno o dos de diez.
Que la realidad es cuando los años malos es cuando se nota ese tipo de cosas principalmente. O sea, quiero decir, cuando las pasas canutas es cuando es diferente tener a alguien que no quiere que te vaya mal, que va a pelear por salvar a en este caso al Atleti, por que otro que igual está pensando, bueno, pues joder, pues igual si bajo quedo libre y me voy. O sea, que esas cosas han pasado en otros sitios. Recuerda que el Atlético Madrid o muchos jugadores que luego se fueron al Depor tranquilamente y triunfaron allí. O sea, hay muchos casos, y esto es un orgullo que tenemos nosotros, una decisión nuestra, y que bueno, y además está muy bien que moleste, eso es que está bien tomada.
Sí. Y que salen jugadores también, pues como salió Jaureguizar, ahora también estamos viendo Rego, que lo está haciendo muy bien, y yo creo que eso es lo que gusta.
Desgraciadamente no molesta lo suficiente,
No, pero molesta. Sobre todo cuando va bien.
Sí. Hombre, ojalá molestara muchísimo.
Pero molesta a quién le molesta. Molesta a la Real. Desgraciadamente solo a la Real. Al Real Madrid le molesta la Masía. Ya le podría molestar Lezama al Real Madrid. Vamos, encantadísimos estaríamos.
Bueno, pero mira el culebrón de los últimos dos veranos.
Estaría más a gusto mucha gente si fuéramos como los demás.
Sí.
Yo creo que sí. Bueno, yo todavía oigo comentarios de por qué, bueno, el que acabas de decir tú, hay veces que al Atleti se le acusa incluso de racista, en algunos momentos. Bueno, por no racista, jugar, racista por no poder
sería,
jugar.
Sería jugadores. más bien xenófobo, ¿no? Bueno, racista, xenófobo, racista xenófobo, teniendo ya jugadores negros ya. En el conjunto rojiblanco.
Bueno, en otra época se dice que
negro, el argumento antes era racista, negro, ahora, ahora ya no,
claro,
ahora,
ese ya no se puede utilizar,
negro,
pero
gente pero, que profesa la religión islámica, o
pero
sea que
todavía, bueno, ya, pero no toda, sé. Todavía a veces ves que dicen para argumentar que no seguimos la filosofía, incluso se atreven a juzgar el último a Shelton. Sí, ese es vasco. Pues claro, pues, hombre, pues evidentemente, padre, pero se utiliza esa historia, ¿no?
Y bueno, ha nacido aquí. Se ha utilizado muchas veces, aquí, y con lo de que no puede jugar jugadores que no sean del País Vasco también se ha oído muchísimas veces.
Y algunas que, bueno, pues sí, pues oye, pues a veces entra un poco de refilón, como Robert Navarro, pues, bueno, pues hay que buscar
bueno, como Laporte también.
Laporte es el caso más o sea. Sangrante de los de las últimas décadas, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Ya está, mira, en Bilbao vive, ¿ves? Qué maravilla. Aunque, estaba en Arabia.
Con hijos vascos también, pues ya está.
Pues eso es, eso es. Luego veremos a un hijo que será Laporte y ahí no tendremos duda de si pasó o no pasó más tiempo o menos tiempo en el Avirón. Más.
Buenas, Radio Marca Bilbo. Me dirijo a vosotros porque, como no puedo ponerme en contacto personalmente con Raúl Varela y con Lativo Serrano,
¿qué han hecho esta mañana?
Para
¿otro?
Denunciar las repugnantes declaraciones esta mañana en la tertulia en la tribu,
me he conectado
diciendo
tarde,
que la filosofía de Atleti es supremacista.
La filosofía de la han dicho de la filosofía de Atleti. Luego voy a estar con Varela, luego se lo pregunto.
Repugnante. Lo que es supremacismo es lo que hace el Estado de Israel con el pueblo palestino, que por cierto no lo veo o no noto mucha beligerancia en ese aspecto con Raúl Varela, con lo que hace el Estado de Israel.
Sí, hombre, lo ha dicho
y
muchas veces.
Llamar
lo ha dicho muchas
supremacismo
veces.
A lo que hace el Atleti Club con su filosofía, un club que ha rescatado de la miseria, de la pobreza, del miedo a vivir a la familia Williams, a jugadores como Adama Boiro, como Yaló, como muchos ejemplos que hay en nuestra cantera, que eso sea supremacismo, el defender que el hijo de tu panadero, de tu carnicero, de toda la vida de tu barrio, juegue con tu hijo y que pueda jugar algún día en el Atleti Club, en el club de su vida, y defender lo suyo, que eso sea supremacismo, me han parecido unas palabras sencillamente repugnantes.
Bueno, pues queda claro que hoy no han estado acertados con las palabras, en la tribu. Me he conectado tarde. Entonces, como me he conectado tarde, pues esas me las he perdido. Yo no sé si se habían referido al Atleti. Yo creía que se habían referido al Barça y esa sensación de superioridad siempre que se arroga el barcelonismo de mira qué guapos somos y qué listos somos y qué gente tenemos en la Masía y vosotros no y sois inferiores por ello. Pensaba que iba por
buena,
ahí.
Buena, Radio Marca. Bilbao, a ver, yo lo que pondría es a los cinco defensas. Si están los tres centrales bien, que jueguen los tres. Y los tres mediocentros igual, lo mismo. Un 5-3-2, un 5-3-2, con las dos puntas, a velocidad, a pillarles. Si están bien, pues a jugar todos. Venga, a ver, pero ya sabemos que Valverde es de ideas fijas.
Mira, otro oyente de la tribu, diferente a los anteriores. Fíjate que son como 4 o 5 personas que están mandando mensajes en relación a la tribu de esta mañana, que dice otro, que no han dicho eso, que la gente se la coge con papel de fumar, que se ha referido al Barcelona. Si es que eso es lo que yo he oído. O sea, ese mirar por encima del hombro del barcelonismo por el hecho de que salgan jugadores de la Masía, esa sensación de superioridad, de mirar por encima del hombro. Eso es lo que yo he entendido en el trozo que yo he escuchado, o en donde he estado, que he participado incluso en un trocito. Si ha habido otra cosa en otro momento, pues la verdad es que me la he perdido. Pero bueno, eso es así.
Apa, muy buenas. Bueno, pues algunos se piensan que nuestro rival directo es la Real Sociedad, pero yo no lo creo. Creo que nuestro rival es el Real Madrid y el Barcelona. Son los que más ganas de morder tengo, sobre todo el Barcelona. Pero bueno, ahora toca el Madrid y espero que Valverde salga con todo y ya, no son tres puntos. Situación de orgullo. Apa Athletic.
Pues eso es lo que nos dicen por aquí. Siempre he dicho que a nosotros nos beneficia nuestra filosofía, dice otro. Si no la tuviéramos, estoy seguro que habríamos bajado a segunda más de una vez y no lo hemos hecho nunca. Ese es el tema. Otro que nos dice, se referían al Barça, pero Bernabéu ha sacado el nombre del Athletic y Látigo Serrano es el que lo ha afirmado. Bueno, pues barcelonista y madridista con bufanda en los ojos, ¿qué le vamos a hacer? Pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Se lo ha preguntado directamente David Bernabéu a Varela. Otro que, vamos, pues bueno, no vamos a hacer un debate sobre la tribu. Bien, ahora estamos en la tribuna del Athletic, en el momento rojiblanco específico de Radio Marca que tenemos cada día de 1 a 3. A ver, otro mensaje por aquí de audio, a ver si va sobre fútbol, venga.
Opa, equipo. A ver, por hablar un poco del tema del supremacismo, yo he estado escuchándolo.
Vaya, pues no.
Y ha sido, se ha visto Raúl como en una encrucijada. Sí, es verdad que estaba metiendo su habitual caña al Barcelona, uno de los contertulios del Madrid, no recuerdo los nombres, pero sí que ha dicho, entonces el modelo del Barça es supremacista, sí, tal, dice, y el del Atleti entonces también, y yo creo que Raúl se ha visto diciendo, bueno, no puedo decir que no porque van a ver como que he tirado solo contra el Barça. Y ha dicho que sí. Y luego, bueno, pues yo creo que se ha metido en un follón que realmente no lo piensa. Y yo creo que el adjetivo supremacista no está bien tirado, ¿vale?
No.
Sí que es verdad que nosotros nos sentimos orgullosos, igual que el Barça se siente orgulloso de la cantera. Y Dios me libre de hablar bien del Barça, pero bueno, hay cosas que hay que reconocerle. Igual que, por ejemplo, para Madrid la fábrica es eso, simplemente una fábrica de jugadores que luego exporta y no les tiene ningún aprecio ni un especial cariño, ni la directiva ni la afición. Pero yo creo que ha utilizado las palabras supremacista y Atleti porque se ha visto en una encrucijada, decir, ahí va, pues lo he metido ahí para meter caña al Barcelona y me ha preguntado especialmente por el Atleti, o expresamente, mejor dicho. Pero bueno, creo que no buscaba meternos caña o menospreciarnos o todo lo contrario, a lo mejor hacernos pensar que somos israelíes.
Bueno, pues vale, pues perfecto. Yo creo que ha quedado bastante aclarado con este audio del oyente que lo ha escuchado y ya está de primera mano. Yo vuelvo a repetir que creo que era más un tema relacionado con el Barcelona y con mirar por encima del hombro por el hecho de tener pues esa. Y el Athletic, por ejemplo, yo creo que eso no hace, ¿no? No mira por encima del hombro a nadie por tener la filosofía. Simplemente se siente orgulloso de ella y mira de frente. Pero vosotros no tenéis nuestra filosofía. O sea, esa chulería, no. Yo creo que el debate iba esta mañana un poco por esa chulería, entre comillas, del Barça, de, pero si vosotros, mira, nosotros, sacamos gente de la Masía, vosotros no. O sea, mirando como por encima del hombro, y el Athletic, pues no se parece en nada en eso al Barcelona, porque precisamente es un orgullo hacia adelante de hincharse el pecho de, oye, pues mira, me podréis partir la cara, pero es que yo estoy orgulloso con esto.
Eso iba a decir,
y
que ya era está, más.
Pero no miras por encima del hombro a nadie, ni al Levante le miras por encima del hombro de, mira, vosotros con gente de todas partes y lo metemos 0-2. No.
Yo creo que era más pues lo que tú has dicho, ¿no? Que es orgullo ver pues jugadores de la cantera que salen y dan un rendimiento bueno y que al año siguiente puedan estar jugando ya, pues como en el caso de Jaureguizar, Unai Gómez o pues ahora mismo lo que estamos viendo, ¿no? Rego, Selton. Yo creo que es más orgullo y pues que si les molesta a los demás, pues el problema lo tienen ellos, porque el Athletic no hace nada que pueda ir, ni que alguien se pueda ofender, ni que a alguien le pueda sentar mal. Entonces yo creo que es más el problema que tienen ellos porque se ofendan o porque no les guste o lo que puedan decir, más que lo que hace el Athletic.
Es que es un orgullo que el equipo del que seas tú juegue gente de la casa. ¿No se acuerdan de la Quinta al Buitre? Para mí era una delicia verles jugar. Eran toda gente formada en su casa y ellos mismos vendían en ese momento, lógicamente, que habían sacado un equipazo de abajo.
Todos los equipos cada vez que debutan cantera, ¿no?
Cierta,
es motivo
cierta,
de orgullo.
Cierta envidia tiene que haber, claro, y al final es intentar a veces tirar también un poco, claro, si tú ahora mismo, si el Athletic estuviese ahora mismo haciendo la campaña que está haciendo el Villarreal, por ejemplo, pues hombre, el Villarreal o la gente del Villarreal, que tampoco son tantos, porque al final son lo que son, no le da para más, yo creo que llenan todo el campo con la gente del pueblo y ya está. Pero bueno, intentaría tirar por tierra el que fulano no es de la cantera, el que mengano no sé qué, porque ellos igual en el fondo les encantaría que gente de Castellón fuese la que está nutriendo ese equipo, pero es bueno, que lo que hay.
En todos los equipos, cada vez que debuta un canterano, y más si es bueno y esas cosas, joder, es un motivo de orgullo, y todo, y ves a todos los aficionados cuando debuta alguien de la casa que sale bueno, pues se me ha ocurrido ahora en el Betis, ¿no? Jesús Rodríguez cuando debutó, o el mismo Pablo García, joder, los béticos locos, ¿no? Pero se me ha ocurrido ahora el Betis, pero cualquiera, ¿no? El propio Sevilla, con Quique Salas, con tal, en todos los equipos, cada vez que debuta un canterano, que es alguien de la casa, que llega hasta el primer equipo, joder, es que...
Yo creo que la diferencia, y aquí es donde yo creo que está la clave de esto, y cambiamos de asunto, la diferencia es la actitud ante eso.
Claro,
¿no?
Claro.
La chulería de, o sea, ser un chulo de decir, mira, nos manda aquí porque un oyente, ¿no? Que dice, no, bueno, aquí, que también vamos diciendo que somos diferentes. Bueno, sí, somos diferentes porque, joder, es una forma diferente de afrontar la competición de élite. Pero esa chulería de mirar con desprecio a los demás, oye, cada uno que haga lo que quiera. A mí me gusta más lo mío, o sea, yo es que como siempre soy más de defender lo mío y de hablar de mis virtudes que de las cosas negativas del otro o de echar por tierra lo de otro. Yo creo que es esa actitud ante la vida casi,
pero,
¿no? O sea,
pero es que al final hay un marketing creado también. El lema del Athletic, ¿cuál es?
Unique in the world.
Claro, pues punto. Un tema, ¿por qué? Porque es algo que vende. ¿Qué vende el Real Madrid? 15 Champions. ¿Qué le echa en cara al Atlético Madrid? Cero. Claro, quiero decir que ¿cómo se juega? ¿Qué nos gusta a nosotros? Siempre en primera.
Claro.
Claro, es que claro, o sea, cada uno,
claro, cada uno tiene sus motivos.
Tiene los motivos de orgullo.
Tienes que potenciar lo tuyo.
Tienes que potenciar lo tuyo.
Lo que te hace diferente.
Lo que te hace diferente. Y en el tema del marketing, pues siempre se buscan cosas que a la vez, el otro día me hizo gracia un tuit que puso el Athletic. El único partido de dos equipos que nunca han descendido.
No, puso dos de los tres.
¿Tú
crees?
La
gente respondió.
Un clásico.
Y la gente respondió, bueno, los únicos dos que no han estado en puestos de descenso, pero el Athletic puso lo de los tres.
Bueno,
sí,
pues entonces lo corrigió.
Sí.
No. Fue la gente la que metió ahí el dedo en la llaga. Sí.
Bueno, pues me he equivocado. Pero yo cuando lo leí digo, bueno, mensajito. Pues claro, mensajito.
Pues, pero eso es lo que hacen todos los
claro,
clubes.
Claro, que no.
Pero
no
sé. Eso me habría parecido feo si lo hace el Atleti. Me habría parecido un ataque que no viene a cuenta, además, porque
ya.
Porque no estás jugando justo contra el
Barça, ¿no? Que no han descendido. Si no se consuman los descensos, no es un descenso. O sea,
La gente respondió eso, ¿no? Ya. Los únicos dos que no han estado en puestos de descenso.
Quería decir,
al final de una liga.
Eso, claro, es.
Porque el Atleti, bueno, el Atleti sí ha llegado a estar, ¿no? En algún momento cuando
no,
lo
no, pero
al final
pero digo, claro, entrar y salir,
y último, y el último, no, pero que el tema era que cuando el Barcelona le salvaron, pues el mensaje hay de gente, no del club, de gente diciendo, bueno, ya, pues es que es el juego que hay, o sea, si no, ¿cómo vendes el producto? Pues ahí hay un momento dado en que hay ciertas cosas. A mí me parece lógico que el Barcelona destaque el trabajo que hace en la Masía, porque es que además llegan al primer equipo, juegan y han ganado muchas cosas teniendo de base a jugadores que han formado ellos.
A ver, Jadi, que quería comentar algo, que le tenía ahí cortadas las alas.
No, porque como tampoco lo está escuchando bien, digo, por eso mismo también. Supongo que estabas hablando esto del tema de la cantera y eso.
Sí.
Bueno, es un tema... Es que es muy delicado. Yo creo que aquí lo tenemos incluso muy normalizado, ¿no? También el tema de los debutantes y todo el tema de... Yo creo que nunca se mira por encima del hombro por esto, porque... es costumbre que el Athletic saque tres jugadores debutantes cada temporada, ¿no? Entonces, yo por eso lo veo un poco diferente, ¿no? Que hablaba Perú de cuando sale un jugador del Levante o del Betis, y es un poco más, es menos habitual, ¿no? Entonces, pues, por eso entiendo que en nuestro caso lo tenemos como más normalizado. Entonces, eso yo creo que también habla demasiado bien también de nosotros. O sea, pero no desde el punto de vista chulesco, sino decir, es que ahí se ve el trabajo y con una filosofía que para muchos puede ser muy limitante, y pues fíjate cómo nos coloca.
Pero es que yo creo, por ejemplo, al igual que todo el mundo, casi todo el mundo piensa que su madre es la mejor del mundo, pues en esto del fútbol yo también quiero que cada uno que sea de su equipo piense que su equipo es el mejor del mundo, ¿no? Y presuma de lo bueno de lo suyo. A mí me gusta ir, yo qué sé, si voy a al Sadar, quiero que los de Osasuna piensen que ser de Osasuna es lo mejor del mundo. Pues al igual que la gente aquí del Atleti piense que ser del Atleti es lo mejor del mundo, y el del Real Madrid lo mismo y tal. Pues eso es lo chulo de esto, ¿no? Sin tratar de, no sé, de ser arrogante. Bueno,
y esta noche partido donde habrá también arrogancia, seguro, y donde yo hago un llamamiento a la moderación y a la tranquilidad ante la arrogancia, si es que se produce. Es difícil que no se produzca, y es difícil que no haya algún tipo de protesta sobre algún jugador en concreto del Real Madrid. Pero vamos a intentar que no haya sanción económica para el Athletic. Lo primero, porque está feo insultar. No es lo suyo. Y lo segundo, porque el pitido no es una sanción. Cantar balón de playa creo que no es sanción, ¿no? Pero insultar sí es sanción. Entonces, y además, que yo creo que deja en mal lugar también, ¿no? Insultar una afición que insulta, y encima así de inicio, porque sí, aunque tenga unos precedentes claros y tremendos, yo creo que hay que intentar moderarse. Es mi opinión.
Vamos, es evidente. El que vaya a ver un partido como el de insultar, pues lo mejor que puede hacer es quedarse en casa. No tengo ninguna duda de eso. Lo lógico es que creemos un ambiente complicado para el contrario, y el ambiente complicado es eso, pues que se sientan presionados, que vean que hay un equipo, y sobre todo de apoyo al equipo tuyo de casa, y que sienta que hay algún jugador, concretamente sea Vinicius, en el que evidentemente pues la gente no le tiene cariño, y se lo va a demostrar seguramente, pero de ahí al insulto creo que hay muchas maneras de hacerlo, y sobre todo lo mejor que podemos hacer es que juegue fatal. Y que eso es lo mejor que nos puede pasar, que juegue fatal, porque el Atlético lo está haciendo bien, al que le toque marcar le marque bien, y que no lo pase bien en el campo.
Es que yo creo que es una cosa que en todos los campos no debería de pasar. Al final son personas de la calle también, y no creo que estén ahí para que nadie les insulte. Y igual que a la afición del Atleti le molesta que en otros campos insulten a los suyos y les digan depende de qué cosas, pues creo que en San Mamés también habría que dar ejemplo. Pero bueno.
Hombre, depende de qué cosas a los jugadores del Atleti. Lo que sí que nunca ha pasado en San Mamés, y espero que no pase nunca, es uno, que no se insulte, sería lo ideal. Pero vamos, bajo ningún concepto, encima, que ese insulto sea racista.
No, total.
Porque eso ya sí que, al final, aunque sea uno, dos o cinco, luego no estamos ahora en tiempo en el que se esté grabando un documental de Netflix sobre Vinicius, entonces no saldría San Mamés reflejado ni exagerado como parece que sucedió con Mestalla, pero joder, vamos a comportarnos como personas.
Por eso decía que lo que no nos gusta, o sea, lo que no le gusta que haga con sus jugadores, que tampoco lo hagan fuera. Pero bueno, sí que creo que hay otras maneras de, pues en este caso, como estamos hablando del Madrid y de Vinicius, de poder también descentrarle haciendo otras cosas, pues no sé, pitada, o que se le pueda decir lo de balón de playa o cosas así, que Vinicius ya se encarga también de estar atento a todas esas cosas, y después pues, algunas veces descentrarse solo con que le digan cosas que no son, pues para nada, insultos ni cosas que puedan traer sanciones.
Sí, que al igual que pues lo que hablábamos antes de los lemas, ¿no? De presumir de ser diferentes y únicos. En esto también debemos ser diferentes y únicos y tener un comportamiento ejemplar dentro de que San Mamés tenga que ser una caldera, ¿no? Para ganar este partido. Pero en ese sentido, y muchos son los jugadores que destacan eso, ¿no? De San Mamés, de otras ocasiones, de ser una afición elegante y tal, pues en eso yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Que digan que da gusto San Mamés, que es una afición elegante pero que aprieta mucho, pues eso hay que seguir construyendo para que se diga eso y no que somos una afición que yo que sé qué.
Además, yo creo que es peor, ¿no? O sea, al final, cuando lo mismo que cuando por alguna decisión arbitral, por alguna falta, alguna tarjeta, cuando se empieza a protestar todo, al final yo creo que esa comunión que se produce con el equipo y la afición, cuando se distorsiona, cuando hay ambiente pero no es un ambiente de impulso al equipo, tal, yo creo que eso no es positivo para el Athletic.
Ese nerviosismo, desvío de atención se contagia.
Eso, es un desvío de la atención, de al final nos estamos todos centrando en una cosa concreta, en el árbitro, en si está pitando más faltas o menos, más amarillas o menos, en no sé qué. Y al final, cuando el Athletic se ve impulsado por su afición y tiene un buen día, es mejor que nada lo distorsione, yo creo.
Sí,
yo eso fue un poco la temporada pasada. La temporada pasada, este partido, concretamente, el Athletic salió a lo suyo, consiguió adelantarse en el marcador, las pasó canutas, le pitaron un penalti, lo falló,
lo paró
Julen. Así todo volvió a empatar en el Madrid. Y en ese momento en el que parecía que la cosa podía desviarse, el Athletic siguió a lo suyo, sin pensar en que si el árbitro no era penalti o nada. Siguió en ello y se llevó el partido. Entonces, si concretamente a estos jugadores las 3-4 primeras acciones, el salir muy puesto, que sepan que también que se rascan el fútbol. Quiero decir, no estoy diciendo que se les peguen patadas, sino que cuando van a hacer cosas, va a haber un jugador encima que le va a presionar, que le va a encimar, y que conseguir que esas primeras acciones no les salgan bien, para mí es importante. O sea, que no sea que, oye, sé que jugamos en casa, como en el Camp Nou, en que la primera jugada, la segunda del partido, te pones por detrás en el marcador. Eso es, para mí, importantísimo que al Athletic no le pase hoy.
Sí.
Importantísimo.
Hombre, es que empezar a remolque con el Real Madrid, con lo que le gusta correr al Real Madrid, teniendo tú que ya cambiar tu dinámica y ser el que domina el partido para atacar.
Y que se te vienen los fantasmas encima, mentalmente, que todo esté puesto, que esa concentración, pues es esencial.
El Athletic, por ejemplo, no juega mal contra el Barcelona en la primera parte. No juega mal. Pero tiene, claro, 3, va perdiendo 1-0 en el minuto infantiles. 4 y encima el segundo en el último minuto de la primera parte.
El salir
muy, muy puesto y el salir sabiendo que los contrarios, el equipo en este caso Real Madrid, sepa que los controles van a ser complicados, que no van a tener tiempo de pensar. O sea, ese tipo de cosas que el Athletic cuando las hace bien, las hace muy bien, para mí son importantes que pasen, y para eso pues hay que estar muy puesto y no tener errores individuales, claro, que esos son los que se pagan al final.
¿Cuál es la clave?
Ellos no te regalan nada, o sea, que no estamos nosotros para regalar, con lo que cuesta que ellos te regalen medio milímetro, como quien dice. O sea, que en ese aspecto hay que, pues eso, minimizar errores para que precisamente no caigas en ese error que comentabais.
¿Cuál es la clave para hoy? ¿Dónde veis la clave?
Yo lo veo, siempre afrontar un partido contra un Real Madrid, sobre todo, es una cuestión de estar, intentar vivir en campo rival desde el punto de vista, sobre todo, de permitir que ellos no jueguen, permitir que ellos estén incómodos, porque al final yo no termino de ver una clave táctica, tampoco me he puesto a verlos profundamente, ¿no? Pero me parece que es un equipo que vive mucho de esa individualidad, de los momentos de partido, de ese punto físico que comentábamos. Entonces, no veo más allá que hacer el partido incómodo, el estar avasallando, el estar en campo rival, el sentir que es un partido estos que San Mamés aprieta y que estás ahí insistiendo, que les complicas la salida a balón, que los duelos te lleves tú un porcentaje alto, que ya es complicado. O sea, que es más una cuestión de coger la dinámica de partido, de entender las fases y de estar ahí y generar esa sensación de uf, lo que tengo delante, ¿no? Que me está dejando ahogado, ¿no? Yo lo veo un poco así a nivel general.
Es que yo creo que es importante también no dejarles correr, que es a lo que le gusta el Madrid, y es un equipo físico y que el Atleti no le va a poder ganar a eso. Entonces yo creo que es muy importante también no dejar espacio por eso de lo que decíamos, de igual bajar un poquito más el bloque para que, bueno, entre ellos Mbappé no tenga mucho espacio atrás, pues porque eso, a eso es a lo que juegan, pues a tener jugadas con jugadores también individuales y a correr. Entonces yo creo que el Atleti a eso sí que no le va a poder ganar.
A mí si hay una cosa que me preocupe es la línea de defensa, que esté bien posicionada, que cuando tiran la línea la tiren todos, que son cosas que Javi manejará mejor que yo, evidentemente, pero que esta temporada ha hecho que el Athletic casi a veces de jugadas que no eran nada se cree una ocasión de peligro, que en este caso, estando quienes están, pues esa vida límite de fuera de juego que lleva Mbappé, si el Athletic eso no lo hace muy bien, pues creo que puede ser un problema, y es un problema que creo que el Athletic está teniendo esta temporada.
Sí, ha habido mucho error individual, muchos errores, sí. Muchos goles regalados en partidos que pues que a primera Athletic estaba bien o que no tal, pero claro, luego pues lo que decía antes Alberto de las áreas también, o sea, es que es son detalles que lógicamente en primera división, en la élite, pues no puedes permitir. Es verdad que ahora a veces está mejor, creo que ha habido dos porteras en cero consecutivas, entonces bueno, recoger o volver a recuperar esa confianza, y yo entiendo que contra el Real Madrid, lógicamente, ni puedes tenerlas, ni entiendo que el Athletic no las va a tener, porque creo que es consciente de la, bueno, de la magnitud que tiene el partido, porque no puedes regalar ni media, que es lo que decíamos antes.
Yo es que estando de acuerdo con todos vosotros, porque es que cuando preguntabas por una clave, digo, pues que lo tienes que hacer todo bien, ¿no?, para ganar este tipo de partidos. Pero sí añadiría este matiz, el de la determinación en las áreas, que para este tipo de partidos es clave. Porque realmente también es lo más difícil, ¿no? Porque ellos, con la calidad que tienen, son muy determinantes en área contraria. Y precisamente el Atleti, no tengo el dato, pero vamos, está muy por debajo de los goles esperados y le cuesta mucho, ¿no?, convertir sus ocasiones. Y en este sentido, para ganar a un Real Madrid, si tienes dos, tienes que marcar las dos. Entonces, pues claro, es que esa determinación en las áreas al final marca los partidos. Tú puedes estar por encima en juego, pero sabes que un mínimo error te condena, y sabes que desperdiciar un par de ocasiones también te condena. Entonces esa determinación en las áreas para este tipo de partidos es determinante.
Lo que hay que tener es esa tranquilidad también, ¿eh? Porque claro, al final si te pones nervioso por quién está enfrente, o te pones nervioso porque sabes que estás teniendo una ocasión clara de gol, y si no la metes puede ser muy importante en el partido ese fallo, pues bueno, que si pasa como la de Guruceta, pues que bote el balón con el bote necesario para que impacte, ¿no? Ahí hay duda, ¿eh? ¿Tú crees que fue fallo de Guruceta o fue...?
Errores seguro.
Sí. Aunque yo, le bota corto.
Pero aún así...
Le bota menos de lo que pensaba.
Yo creo que solo viéndolo a él, ya sabe él que... Sí.
Tenía que haber esperado más, ¿no? A ver el bote.
Pero bueno, quiero decir que lo que está bien es que yo creo que eso no va a volver a pasar nunca. O sea, me arriesgo a que Guruceta en su carrera no va a fallar un gol como ese. Si eso os invita a comer. A los cuatro.
Ojo, ¿eh? Es probable que igual luego no llegue a darle porque le bota y tal, pero que va a esperar a ver la fuerza con la que bota antes
de poner. Y esos goles ha habido muchos jugadores que pasan. Es decir, que lo que bueno que pasó es que íbamos 0-2. Es decir, que eso sí que es la. Hay que quedarse con eso, porque eso no va a volver. O sea, es muy difícil que pase. Eso es como cuando el Atleti falló tres penaltis en Girona. Pues bueno, pues ya ha pasado. O sea, son cosas que nos hacen gracia en un momento dado y tal. Bueno,
ahora sí, ¿eh? Ahora, porque pues, después del partido...
Y acaba el partido, pues bueno, ya está, ¿no? Es decir, que pero bueno, sí creo que hubiera sido muy bueno para él meterlo.
Totalmente, eso que te iba a decir.
Porque bueno, ya ha metido goles más en Champions que en Liga, creo. Pero bueno, pero es cierto que eso le vendría muy bien, igual que a Berenguer, creo que le va a venir.
Es
que
para afrontar esta semana, venir con gol, el delantero.
A ver si mete un gol de una vez y rompes esa historia de que seguro que en su cabeza, pues...
Hombre,
pues
muchas de vueltas, esas, ¿no?, historias, claro. Al final, también ser delantero y ver que no estás teniendo tu año, que no está entrando, tiene que ser también mentalmente, es duro. Y luego fallar la del otro día también, bueno.
Es que por mucho que Guru viva también de muchas otras cosas, yo
es
quiero que tenga
también.
Claro, es que un delantero, si no tiene la mentalidad de salir cada partido a marcar, eso es malo.
Y está en el top de goleadores.
del equipo.
Del equipo.
Sí, sí, sí.
En las dos competiciones, ¿no? Está con Robert Navarro.
Con Robert.
Sí. Increíble. Y en Liga, Robert Navarro con Nico.
Sí, el techo goleador en ese sentido.
De hecho, son tres goles
barato
en Liga y cuatro goles en
el. Mira que el año pasado hablábamos de que casi todos los jugadores marcaban, de que estaba muy repartido, que no había uno. Bueno, pues este año está repartido, pero bajito.
Pero por.
Pero para mal.
Hombre, que el máximo goleador de la temporada tenga cuatro goles.
Sí, sí, no, es un bagaje.
Que sean dos con cuatro goles.
Sí.
Que el máximo goleador en Liga sean tres goles.
Habrá pocos equipos que tengan un techo.